Ok, ya lo voy a poner live. ¿Dónde está esto? Go live. Parece que estamos en vivo y en directo desde las tierras del en el YouTube. Saludos a las 300 mil millones de personas que nos están viendo. Aquí puedo ver los datos. Esto es PyCaster, el mejor podcast de la historia. Es podcast, pero es Py de Python, R de R, Obis. Y esta semana vamos a hacer algo más distinto, un poco distinto. Vamos a ver, después del episodio que tuvimos pasado con las hijas de internet, estamos tratando de hacernos un poco más, de condensarnos, ¿verdad? Para hacer esto más fácil de consumir. Entonces vamos a tratar de mantenernos a un límite de 5 minutos por enlace. Si nos están escuchando en Spotify y en las plataformas de podcast, recuerden que esto lo grabamos en vivo los miércoles. Estamos en YouTube. Y pues esta semana, 5 minutos por enlace. Vamos a tener 4 enlaces. Como siempre, soy yo. Checos, a.k.a. Tacos de Datos en Twitter y en las redes sociales, y el co-host.
Claro que sí, Rodolfo Ferro, alias arroba Ferro Rodolfo en Twitter.
Al revés.
Y aquí estamos con toda la actitud.
Listos para darle. Entonces.
Muy bien. Pues, ¿qué te parece si me arranco?
Va. A ver, voy a compartir pantalla. Y luego voy a ponerme acá un
timer.
Un timer, se va. Sí. Es que uno que es pollo.
Muy bien. Pues mientras, si quieres, te voy platicando de qué va, lo que carga la pantalla y esto. Va. Curiosamente, había estado investigando algunas herramientas que pudieran servir para armar pipelines que nos permitieran ejecutar algunas tareas de forma eficiente. Entonces, obviamente habrá quien conoce algunas herramientas como Luigi, Airflow, etcétera, etcétera. Pero para las personas que están apenas adentrándose en este tema, una pregunta es como, ¿qué me conviene aprender? ¿Y cuál sería tal vez más fácil? ¿Cuál tiene una curva de aprendizaje más baja y demás, no? Entonces, pues investigando un poco, di con este. De hecho, di con un par más de publicaciones que están interesantes. Esta primera se llama Airflow versus Luigi versus Argo versus MLflow versus Kubeflow. Todos escogiendo una herramienta de orquestación de tareas, en resumen. Y pues en este post te platican un poco qué es la orquestación de tareas, las diferencias entre un pipeline y un DAG, que significa Directed Acyclic Graph, que es un grafo dirigido acíclico, o sea, no tiene ciclos. Y pues en esencia lo que hace es comparar estas herramientas y cuándo las utilizas. Entonces, en esencia te explico un poco qué herramienta te conviene más para el tipo de tareas que vas a estar ejecutando de forma automatizada en un flujo de trabajo completo. Y además, este post se complementa muy bien con los resultados de una encuesta que lanzó Plumbert, que Plumbert es una herramienta también para lanzar orquestación de tareas, estos pipelines, estos DAGs que ejecuten varias tareas. Y ellos realizaron un survey, una encuesta, donde pues justamente evaluaron también algunas de estas herramientas, ellos evalúan incluso algunas otras más y asignan un score como una calificación de no aplica, 0, 1, 2 hasta 3, donde 3 es excelente, y te explican un poco sobre la curva de aprendizaje, qué tipo de conocimientos necesitas, si tiene tal vez extensión para utilizar en Jupyter Notebooks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos posts que les vamos a compartir van a estar súper, súper interesantes para que les echen un ojo.
Está súper interesante esto de... Nosotros utilizamos Airflow en donde trabajo. Saludos a los que manejan todo eso, porque hoy no puedo no tengo acceso al servidor de Airflow. No sé qué hicimos. De pura casualidad. Pero eso está muy interesante porque esto es... Siento que es como... cuando ya empiezas a utilizar pipelines, es como el primer nivel que subes de nivel, ¿verdad? Puedes estar en tu área local, automatizas todo lo que puedas, estás haciendo tus análisis, pero cuando tienes que, o sea, a poner aquí una pipeline y que se automatice todo eso, un nivel más alto, es, es, siento yo que es como un nivel que saltaste, ¿no?
Pasas a Super Saiyan 2. Yo, dato curioso, también había trabajado, pero no con Airflow, con Luigi. Entonces está interesante porque allí está orientado a objetos. Cada tarea es un objeto. Está interesante.
Se ve muy interesante. Yo nomás he utilizado Airflow y no tengo quejas. Y se ve muy bonito. Yo sé que otras partes de la compañía utilizan supersets. Creo que sí, supersets. Pero eso ya no es como una herramienta que tú manejas acá de que tú automatizas todo. Es más como servicio, ¿verdad? Pero muy interesante. Y les vamos a, sí, en la descripción del podcast, en la descripción de YouTube, donde estén, vamos a dejarles estos enlaces. Mira, TensorFlow Extended. Ah, súper bien. Ah, pues mira, nos ahorramos un minuto extra. Así que ese me lo... No, vamos a ser fieles. Vamos a pasar a mi enlace y voy a reiniciar eso. Yo me lo paso platicando, así que sí tengo miedo. Tengo miedo. Y comencemos. Mi siguiente...
No pasa nada, oiga.
Mi enlace que les traigo es este... Es un paquete de R, porque anduvimos muy pythonistas el episodio, los episodios pasados, y luego se me enoja mi comunidad de herreros. RStats. Esta es un paquete de, se llama Tira Editor Hobbies, con la R ahí a fuerza, si no, no es paquete de R. Y es una interfase gráfica para editar, para ver tus datos, editarlos, cortarlos y filtrarlos como tú quieras. Y si pueden ver aquí en la pantalla, este GIF tiene, es como si fuera un Excel, casi. O sea, es una hojita de manera gráfica en tu RStudio, y estás, puedes editar las celdas, que sería una observación en tu data frame o tu data table, y le puedes filtrar con lógica. Le pones esta columna que sea más de 50, esta columna que sea igual a cualquier valor categórico. Aquí están utilizando un dataset de carros. Y pues está muy interesante porque utiliza Shiny. La tecnología detrás de todo eso es la tecnología de Shiny para crear aplicaciones web en R. Pero se me hace como que le dimos la vuelta. O sea, si vas a estar editando tus datos y filtrando tus datos así, se me hace una herramienta muy fuerte. Pero parece como que regresamos a Excel. O sea, estás haciendo una hoja de cálculo, quieres crear una columna nueva, quieres cambiar las celdas manualmente, y se pierde un poco la reproducibilidad de tu análisis. Pero al mismo tiempo me gusta mucho porque yo he estado en ocasiones que tengo un dataset que es el conjunto de datos completo, que yo sé que es como el chido, y de aquí nomás ocupo filtrar algo rápido. O sea, nomás ocupo un... Dámelos de estos carros, dámelos de este cliente, dámelos de este estado. Y esto sería mucho más fácil que yo entrar y hacerme escribir mi código. Yo utilizo Python, sería de que Python columna igual a state equals California, bla, 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 bla. Y esto nomás pues lo abro, le hago el filtrito aquí arribita y pum. Y me da un CSV que ya funciona donde sea, ¿verdad? Lo puedo aventar a Data Wrapper para hacer gráficos, lo puedo aventar a enviarlo en un correo. O sea, está muy interesante esta idea. ¿Qué te parece?
De hecho, sí está súper, súper cool. Y como dices, podrías pensar en que tal vez se cicla y estamos volviendo un poco a esta idea de hojas de cálculo, pero creo que en realidad muchas veces para personas que están introduciéndose al tema de trabajar con datos, o que necesitan tal vez una vista rápida en la que puedan ver de forma pues más práctica datos, yo creo que termina siendo una herramienta muy, muy útil. Y más que tenga como estos widgets para filtrar información y demás, como estoy viendo aquí en el GIF, yo creo que se ve demasiado útil.
Sí, y si están haciendo un paquete, por favor pongan GIFs en su documentación. Es muy entretenido y o sea, se ve mejor. Entiendo mucho lo que está pasando. Tienes razón, no lo había pensado así, pero cuando vienes de otras áreas en las que puede que tengas un nivel avanzado de conocimiento técnico de análisis de datos. Es nomás que no lo tienes en R necesariamente, en el lenguaje, pero llegas y te puede espantar un poco el tener que escribir código, pero sabes moverle a las hojas de cálculo. Entonces este se me hace como, sí, cierto, tiene como un espacio medio en el que, pues mira, es más o menos una hoja de cálculo y no te asusta tanto. Y pues sí, súper fácil, lo instalas y usas nomás library equals, no, library, paréntesis, data editor. Y pues sí, tienen muchas cosillas aquí muy bonitas.
Me encantan los logos. Cambiando sí. Un poco, porque me encantan los logos de todos los paquetes que tiene R. Todos
ya
hexagonales
sé.
Y los stickers se acomodan de manera perfecta en las computadoras.
Nos están ganando los de R.
Sí, no, está muy bien. Es bueno.
Me gusta. Ah, mira esto. Tiene esta dragged field de... Lo había visto y sé que está muy completo, pero no lo había... No había... O sea, está muy chido esto. Mira, justo un segundo.
Súper. Pues, hablando ahora un poco de cosas bonitas, agradables a la vista y demás, les quería compartir un tutorial que ya había encontrado hace tiempo, con el cual pueden crear low poly art, que es como arte en poligonal. En realidad son con puros triangulitos que pintas de colores y transformas una imagen a esta otra imagen donde tienes los polígonos con colorcitos. Entonces se ve un poco diferente, un poco más artístico y está interesante porque este post te explica cómo puedes hacerlo paso a paso utilizando Python. Y está interesante porque en general el procedimiento es que tomas una imagen, la conviertes a escala de grises, resaltas algunos highlights, que no se me ocurrió cómo traducir eso al momento, como algunos, no sé, cómo traducirías highlights de la imagen.
¿Brillos? ¿Son brillos?
Pues sí, haces como más sharp la imagen, no sé. Bueno, resaltas algunos highlights de la imagen en el momento de la transformación. Y parte de este principio de Delaunay para triangular la imagen. Entonces, si tú tienes con muchos puntitos en un espacio bidimensional, puedes crear una triangulación de forma tal que si tienes círculos inscritos en una circunferencia, todos los triángulos, los puedes acomodar una circunferencia siempre por cualquier triángulo, ¿no? Que los uh-huh. vértices del triángulo caigan sobre la circunferencia. Entonces, si no hay ningún vértice adentro, pues tu triangulación está bien construida. Ese es como el principio de Delaunay. Y lo que hacen es eso. Haces un sampleo de puntos en los píxeles que hay en la imagen. Triangulas toda la imagen y lo único que vas haciendo es como calcular el color representativo y pintas ese triangulito de ese color, ¿no? Entonces, ese es como el proceso iterativo con el cual vas creando la triangulación y estos polígonos que vas coloreando. Entonces, la ventaja de esto es que ya hay paqueterías que te van a ayudar a hacerlo. Sí. Y en particular, este tutorial utiliza SciPy para toda esta triangulación de Delaunay y demás. Y utiliza Pygame, lo que lo hace interesante porque Pygame te da una interfaz gráfica con la cual pues, tú puedes desplegar cosas gráficas de forma muy sencilla y muy bonita. Y lo que hace el tutorial es que en el paso a paso te explica cómo es que lo pones en una aplicación de Pygame y te muestra el proceso iterativo, cómo vas tomando sampleo de puntos, cómo vas aumentando los triángulos y cómo vas haciendo más fina la aproximación de polígonos, haciéndolo más chiquitos los polígonos en tu reconstrucción de la imagen. Entonces, pues ahí échenle un ojo y les vamos a compartir para que se entienda un poco mejor esto que explicaba de la triangulación. También hay una referencia de la Wikipedia sobre la triangulación de Delaunay, para que vean ahí de qué va ese rollo.
¡Wow! Súper interesante. Súper, súper interesante. Estoy viendo esto. ¿Y sabes qué me recuerda? Como son triangulitos, parecen como pincelazos de pintura. Entonces, entre más...
¿Como finitos?
Entre más finitos, pues... cuando están tan finitos que es un infinito de triangulación, pues queda la imagen perfecta, pero cuando lo estás bajando esa como calidad, que se hacen así los triangulitos, parecen como pincelazos, como si estuviera, como si fuera una pintura, como una pintura acrílica así. Este GIF me encanta. Los que están escuchando el podcast en las plataformas, vengan a YouTube para ver este pedacito. Está increíble cómo funciona y puedes ver paso a paso lo que estás diciendo. Empiezas con un círculo enorme, se hace los triangulillos y luego vas haciendo círculos más pequeños y se van viendo los triángulos que vas creando y los colores que se van haciendo y se va creando esta imagen. Está divis, la verdad.
Como dato curioso extra, porque nos gustan los datos. De hecho, cuando yo cursé en la carrera en algún punto una materia de computación, geometría computacional, mi proyecto final no estuvo tan alejado de esto, porque utilicé como el grafo residual. Al final utilicé como el diagrama de Voronoi, para al final guardar centroides, que son como los vértices de la triangulación, y con esto asignar colores. Y tienes puros polígonos convexos que teselan la imagen. Y al final, pues si lo piensas, podrías solamente guardar los vértices y no necesitas guardar todo el conjunto de píxeles. Solamente los vértices y el color representativo por píxel, y reconstruyes una imagen en menos espacio. Tal vez. Depende de también en qué tipo de formato los guardes y demás, ¿no? Pero en esencia es eso.
Me ajusto a tiempo. Está muy interesante los Voronois. Si les me pregunto cuáles son las aplicaciones de esto a nivel geográfico. Porque cuando mencionas Voronoi es algo muy, muy, es algo común en el mundo geográfico. ¿Qué le pones esta? ¿Cuál es el área más chica en la que puedes cubrir estos dos puntos? El círculo, y es, lo utilizan para hasta, ya sé que nos pasamos de los 5 minutos, una disculpa, ya rompimos nuestra propia promesa. Pero si tienes, por ejemplo, 2 casas en ciertas partes de la ciudad, 3, 4 casas, que son personas que están viviendo en una ciudad, y quieres tener un servicio que cubra esas 4 casas, que cubra esos puntos, ¿cuál sería el área, un punto, un centroide, en un círculo, un área circular que cubra todas esas casas? Y eso sirve para escuelas, sirve para hospitales. Entonces, súper interesante.
Sí, justamente. Un vértice de Voronoi que tenga el radio de círculo más grande. Y ese es como, no sé, el hospital que pones más cerca de las 4 casas a la vez, ¿no? Sí. Entonces, sí, tiene aplicaciones muy interesantes.
Sí. ¿Y ustedes creían que estamos hablando de pinturas? Pues, Nel, estamos salvando estamos vidas.
Hablando de hospitales.
Ok, voy a ponerme 5 minutos y vamos a hablar del siguiente. Quiero hacer un shout out especial a Juve Campos Juvenal. Me encontré este en Twitter. Se aventó una Shiny app, hablando de R y de las aplicaciones Shinies. Se creó una Shiny app que está muy, muy chida. Pones una foto y te extrae todos los colores que tienes aquí. Para los colores en código hexadecimal, el hex code, y te da una distribución de colores a partir de la imagen. Entonces puedes abrir esta Shiny app, pones tu imagen aquí y te extrae todos los colores que están aquí. Y pues sí, está, por ejemplo, este tiene, el ejemplo tiene con este avatar del que es como Wii o Animal Crossing, parece. Y es algo que ha estado utilizando. Él está haciendo esto del 30 Day Chart Challenge. Que está haciendo un gráfico cada día por 30 días. Todo el mes de abril lo estuvo haciendo. Y se me hace muy interesante porque he visto otros servicios en internet, otras páginas web que dicen, pones aquí tu imagen y te voy a dar una paleta de colores a partir de esta imagen. Pero, y a lo mejor eso es como más sofisticado, pero lo que me gusta a mí es que me da todos los colores que aparecen, porque a veces que es una gradiente, un cambio gradual de ciertos colores que tengo en mi imagen y me da nomás, pone que era de morado oscuro a un rosa muy brillante y me da morado rosa. Y yo como que, ah, oh, pues está, casi es ese morado, pero le falta un poquito, era más como más poquito de acá, del ingrediente. Y este te aparecen todos. Y puedes, o sea, el ejemplo aquí es este mismo y este, este avatar de Animal Crossing creo que es. Pero puedes buscar pinturas, pinturas clásicas, imágenes de fotografías que te gusten. Y esas, esas paletas de colores son, son muy bonitas. Obviamente funcionan si es una foto, una buena fotografía que te gusta. Y puedes utilizar eso para empezar a hacer tus visualizaciones de datos. Y tienes
Creo que lo interesante aquí es el no sé, la disposición en la que acomoda los, sí, los colores de forma circular, ¿no?
Sí, está muy bonito. No sé cómo lo habrá hecho. Oh, pues, le estoy compartiendo el repositorio de GitHub, ¿verdad? Entonces podemos entrar aquí y ver el código que pues obviamente no vamos a, no vamos a platicar ahorita. Está, es algo más avanzado para mí, pero miren, es nomás que 100, 120 líneas de código para que vayan y chequen y crean sus propias herramientas así. Estoy viendo esto y las tablas, o sea, te da una, hasta una paleta aquí. Ya había visto esto y ya había visto todos estos, pero cada vez que lo veo me quedo como, oh, wow, no, sí está bien chido. Así que saludos a Juvenal, que anda por ahí en el Twitter, siempre lo ando viendo, haciendo cosas chidas. Si lo conocen, si lo conocen, si lo ven en Twitter, búsquenlo. Y no lo puse aquí.
Díganle, si lo ven en Twitter, díganle que le mandamos saludos en el podcast de hoy.
De PyCaster y que venga a saludar. Y pues hasta ahí es mi enlace. Hasta nos sobró un minutillo. Te lo, sí, voy a regalar.
Súper bien.
Shout out a las hijas de internet por el super consejo. Bam, bam, bam. 5 minutos. 3, 2, 1. Ah, pues ya era, ¿verdad?
Sí, en efecto.
Ah, bueno, pues esta ya no es de 5 minutos esta. Vamos a los extras. Ya hicimos 4 enlaces. Esos son los enlaces de los que vamos a platicar bien. Esto es la sección de extras. Son cosillas extras que les vamos a platicar un poco. Pero es más rápido. No vamos a ir a tanto detalle. El punto es, en mi primer extra que traigo es este enlace. Ya está anunciado el horario de la conferencia SciPy 2021. Hablando de SciPy en los enlaces que estuvimos compartiendo, tienen tutoriales, tienen un nuevo track, una nueva sección de su conferencia principal que se llama Computational Social Science and Digital Humanities, como dicen en inglés, que es Ciencias Sociales Computacionales y Humanidades Digitales. Y tienen esta sección, miren, ¿qué es ciencia de datos feminista? Una plática que nomás por esta plática yo quisiera ir a SciPy. Y va a ser virtual, así que a lo mejor y sí voy. Pero, sí, mira. Y SciPy, súper, súper conferencia, ¿verdad? Desde siempre, pero esto me interesa mucho. Mucho, mucho. ¿Qué te parece?
Estoy justo echándole ojo a los contenidos y siempre uno piensa como igual y ya siempre uno va a ver lo mismo o lo que sea, pero siempre hay muy buenos contenidos en este tipo de eventos.
Está increíble. Y yo viniendo de las ciencias sociales, hay veces que va aquí y te dicen, ¿cómo utilizamos Python para analizar datos astronómicos y ver el hoyo negro allá en el espacio? No sé qué. Y yo como que, ah, pues está chido, pero yo no sé de eso. Entonces esto me hace sentir más bienvenido aquí, esto de las ciencias sociales y humanidades digitales. Hablemos del feminismo.
Está súper cool. Sí, están súper, hay de todo en los contenidos.
Sí, ya nos distraímos nosotros mismos como que, ah, mira.
Oh, sí, mira. Es que estoy viendo como, por ejemplo, el track allí de Machine Learning y varias cosas. Entonces, hay cosas interesantes allí que integran Numba.
Bueno. Numba se ve chido. Va a estar Fernando Pérez, aparentemente, de Kino. Fernando Pérez, colombiano, creador de Jupyter.
creador de, cofundador de Jupyter, creador de IPython.
Ándale.
Tengo stickers de Jupyter firmados por él.
Ah.
De cuando lo conocí en Colombia.
Ah, él fue también keynote allá. No, yo siempre he querido ir. Y sabes que él trabaja aquí. Yo estoy aquí en la Bahía de San Francisco. Él es profesor aquí en UC Berkeley.
Sí, entonces, en Berkeley.
Yo puedo ir y casualmente topármelo y como, hey, Fernando.
Ay, se me cayeron 20 stickers. ¿Me los firmas antes de pasármelos?
Casualidad del. Pero no, no, no me he atrevido. Pero sí, sí quisiera ir a conocerlo. Pasamos al siguiente enlace. ¿Qué nos traes tú?
Pues curiosamente, ahorita, justo ahorita, está realizándose el Google I.O. de manera virtual. Entonces pueden pasar y darse una vuelta al sitio web de Google I.O., que en esencia es events.google.com/I.O. y van a encontrar un montón de contenidos donde Google presenta lo nuevo, lo último que va trabajando, la nueva versión de Android, qué nuevos features tiene, las nuevas características en esta corriente de diseño que tiene Google, que propuso Google Material Design, entre muchas otras cosas. Hoy en el día 2 se arranca con un montón de cosas relacionadas a Machine Learning. Ya presentaron, por ejemplo, Vertex AI, que es uno de los nuevos servicios que va a ofrecer Google en la nube, que busca centralizar un montón de temas de servicios de AI en esta nueva plataformita, en este nuevo servicio. Y pues hay muchas cosas. Lo interesante es que integraron una nueva seccioncita que se llama Learning Lab. Y si, por ejemplo, te vas a esta pestañita de Learning Lab, te vas a dar cuenta de que allí hay varios talleres, hay varios como code labs y sesiones que van a estar compartiendo en vivo, pero que ya está el material en estos code labs para que puedas explorar y replicar los contenidos que va a haber. Entonces, si quieres probar de una vez como un servicio de TensorFlow y cómo es que lo puedes compilar para tener una aplicación de Android, allí te dan estos tallercitos y vienen los tutoriales allí mismo. Entonces, justo por eso el día de hoy ando con mi playera de TensorFlow. Hoy es el día 2 del Google I.O. Para ver todo lo nuevo que hay relacionado a Machine Learning allí con Google. Saludos a la comunidad de GDEs.
Saludos. No, wow. Siempre estas conferencias, igual que PyCon, pero cuando es Google o cuando es AWS, me da como ansiedad, como que, wow, mira todo lo que sacaron, mira todas las herramientas nuevas que podemos hacer.
Es Día de Reyes.
Sí, es como que, wow, cuando corriendo en círculos. Está increíble. ¿Y es gratis? O sea, ¿puedo entrar aquí y nomás está todo ya?
Sí, totalmente. Hay algunos eventos que obviamente se llenan para las sesiones en vivo, como los AMA, los Ask Me Anything, por obvias razones, y más porque llevan a personalidades súper, súper cool.
Sí.
Pero fuera de ello, pues los eventos los están transmitiendo allí en vivo. Así que, pues, y hay repeticiones, porque como habemos personas de diferentes zonas o usos horarios,
sí,
están dando o transmitiendo algunas repeticiones para diferentes zonas. Entonces, pues sí, ahí échenle ojo al calendario, al schedule, al programa, es la palabra.
Ya se nos
está pegando esto. Pero bueno, sí, échenle un ojo. Estás
juntando mucho conmigo.
Todos los contenidos.
se nos va el español. No, está súper increíble. Entonces vayan a events.google.com/io. Y está, se los vamos a dejar en los enlaces. Está increíble, wow. Yo mismo ya me distraje. No, esto porque está difícil porque nosotros mismos nos distraemos compartiendo los enlaces. Pero hemos llegado al final de los enlaces, al final de los extras. Logramos hacerlo 5 minutos, ya llevamos media hora. Voy a dejar de compartir pantalla si están escuchándonos en los podcasts. Pues allá, pues es distinto. No sé si hay algunas preguntas allá en el YouTube. No sé, parece que no, desde mi punto.
Nope.
Digo, hay demasiadas preguntas que ya se rompió YouTube.
Sí, creo que sí, eso es total.
Eso sucede cuando son dos superestrellas que se juntan a hacer algo en vivo, entonces nomás. Casual. Pasa nada. Pero lo logramos.
No sería posible con el millón de followers que están viendo ahorita en estos momentos el video, ¿verdad? Claramente.
Sí. Muchísimas gracias a todos los millones de personas que nos están viendo. Pues déjenos en los comentarios o en Spotify. No puedes dejar en comentarios en Spotify, pero en las redes sociales, déjenos saber si les gustó este formato más rápido, más
conciso.
Ándale. Déjenos saber si necesitamos practicar un español o aprender palabras nuevas o consejos que tengan. Esto ha sido PyCaster. Lo logramos. 30 minutos. ¿Qué te pareció? Ok. Vámonos. Shout out a las hijas de internet por este super consejo. Ojalá les guste a las personas. Vamos a terminar. Hasta la próxima.
Gracias, nos estamos viendo.